Muy buenos días, ¿cómo están? Yo, ayer no estaba así de claro hasta ahora. Pueden corregirme, obviamente, porque yo pude no haberme dado cuenta, pero tengo la sensación de que no, y que esté así de claro hace el día partir de otra manera, de verdad. A los que salimos tempranito de la casa, es muy distinto salir con luz. El sábado cambia la hora, ojo. Así que este efecto se nos va a quitar por un rato, pero después va a volver. Y lo mejor va a ser que los días efectivamente van a ser más largos. Y como empieza a terminarse el frío, comienza la hora de las terrazas y un poquitito de relajo para terminar un año que sin duda ha sido bien agotador para muchos de... para muchos de nosotros, digámoslo, con todas sus letras. Tenemos hartos temas que revisar de la actualidad. Decisión inicial de una jueza de garantía respecto del destino procesal inmediato de John O'Reilly fue revertida ayer por la Corte de Apelaciones. Fue presentada una acción por los querellantes y también por la Fiscalía, que no lograron lo que pretendían exactamente, que era prisión preventiva para John O'Reilly. Sí consiguen dos cosas importantes: medidas cautelares como el arraigo y la prisión domiciliaria total por los 120 días que dura la investigación, que ese es el plazo que fija la Corte, y también que la Corte diga que que hay indicios suficientes de que se pudo haber cometido un ilícito y que es exactamente el que hay que investigar. Al menos en términos de impacto, logra revertirse una derrota muy sustancial que se había obtenido de manera inicial. Vamos a comentarles ese detalle. Vamos a ver también qué fue lo que pasó ayer con la Asociación de Magistrados, que determinó por su cuenta y emplazando también, de muy buena gana, pero emplazándola en definitiva a la Corte Suprema, a pedir perdón por lo que se dejó de hacer durante el régimen militar en materia de investigación judicial por violaciones a los derechos humanos. Bueno, la Corte Suprema, dice hoy día la portada del diario La Tercera, va a revisar también su actuación respecto de ese tema. Tuvimos presentación del IPOM en el Senado, el tradicional informe de política monetaria que entrega el Consejo del Banco Central, encabezado por su presidente, en este caso Rodrigo Vergara. Vamos a revisar en nuestro segmento de economía algunas de las conclusiones a las que llegó ese IPOM. Por supuesto que tenemos también deporte. Vamos a ver qué pasa en las calles de la región metropolitana y revisamos el informe del tiempo. Tenemos un bloque internacional con arte de actualidad también, fundamentalmente enfocada en Siria, pero con otras cosas más. Por mientras, los invito a revisar en titulares lo más importante de la actualidad de este jueves 5 de septiembre.
En Duna en Punto, titulares.
Para las 11 de la mañana está convocada una nueva marcha estudiantil dirigida por la CONFECH, la CONES, la ACES y el Colegio de Profesores. La manifestación ya fue autorizada por la Intendencia y comenzará en Plaza Italia para terminar cerca de la estación Mapocho. El Congreso aprobó un subsidio de 1.450 millones de dólares anuales para mejorar el Transantiago y la locomoción en regiones. Con esto, el ministro Pedro Pablo Rasuriz dijo que será posible financiar una rebaja en el pasaje escolar y rural y además implementar nuevas tecnologías. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que la intoxicación que afectó a más de 600 personas en Ovalle es un brote epidémico y señaló que se debe a una infección transmitida por el agua. Mañalich agregó que aún no se ha encontrado ningún factor entre los afectados. La vocera del gobierno, Cecilia Pérez, criticó a los candidatos presidenciales que no asistirán al acto de conmemoración del golpe militar en La Moneda este lunes. La vocera acusó que jamás tuvieron intención de hacerlo, incluso cuando se les invitó. Mientras, el candidato independiente Franco Parisi revocó su decisión de asistir al acto en el gobierno. Tanto la Alianza como la Concertación han usado esta fecha para sacar provecho, acusó. Solo Evelyn Matthei, Alfredo Sfir y Ricardo Israel serán los abanderados que asistirán. La Asociación de Magistrados pidió perdón a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y llamó a la Corte Suprema a reflexionar sobre su rol en la época del golpe. El vocero de la Suprema, Hugo Dolmetsch, adelantó que el tema será analizado. El sacerdote John O'Reilly quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional por decisión de la Corte de Apelaciones. El religioso fue acusado de abuso sexual en contra de dos hermanas menores de edad. Con esto, la justicia revocó las medidas fijadas en la formalización, donde O'Reilly había sido dejado en libertad. El candidato presidencial Marcel Claude propuso cambiar el nombre de la calle Moneda por el de Salvador Allende en el tramo ubicado frente al Palacio Presidencial. La propuesta de Claude se enmarca en el aniversario de la elección de Allende. Una comisión del Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución para enviar una misión militar hasta Siria. La resolución, que fue por 10 votos contra 7, autoriza una intervención de 60 días extendibles a 90 la próxima semana. Se espera que el Senado en pleno vote la medida. En medio del escenario de protestas sociales y paros que afecta a Colombia, la popularidad del presidente Juan Manuel Santos se desplomó en 27 puntos, según la última encuesta Gallup. El resultado de la medición complica la eventual reelección del mandatario. Las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos no han alcanzado aún ningún avance tras 6 encuentros entre los equipos negociadores, según aseguró el secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Abed Rabo. Hasta ahora no se ve ningún progreso.
7:06 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
No sé si me atrasé mucho o de verdad está demasiado claro,
no,
pero...
No es cierto, es que eso decía yo. Ayer sí. No estaba así cuando partimos hasta ahora.
No, pero es que impresionante. Yo sí. Dije, pero quiero verle.
Qué emoción. Me encanta.
La data que va a durar poco porque...
No importa, pero después vuelve.
Con el cambio de hora, sí. Ahora quisiera agradecer cuando oscurezca tarde, ¿ah? Dice la prensa deportiva esta mañana. A ver. José Rojas sale de la selección para evitar castigo por doping. Lo trae el cuerpo de deportes del Mercurio. Sampaoli marginó al zaguero de la U para el crucial duelo con Venezuela, debido a que, según la NFP, en su club le suministraron un medicamento prohibido que lo dejaba expuesto a una dura sanción si mañana salía sorteado para el control antidopaje. Esto es bien preocupante, ¿eh? Primero, al saber cómo es obvio los medicamentos que toman los deportistas. Digamos, el medicamento es prohibido para efectos del deporte, no para efectos, digamos, de la medicina propiamente tal, pero de todas formas que a alguien se le haya pasado ese dato, partiendo por el propio jugador, que no lo haya tenido claro, pero también por supuesto el cuerpo médico de la U. Valdivia tiene un rol estelar en todos los dibujos de Sampaoli, dice por su parte La Tercera. El técnico de la selección ensayó distintas fórmulas para enfrentar a Venezuela. En todas aparece el mago. La diferencia es que en algunas es 9 y en otras es 10. Además, ante la baja de José Rojas, el estratega va a utilizar una línea de 4 en el fondo, donde Gary Medel y Marcos González serán los centrales. Lo dice La Tercera, que también cuenta que Bravo puso sus guantes en la historia de La Roja. Ante Venezuela, el arquero jugará su partido 73 por Chile. Va a igualar a Nelson Tapia en el segundo mejor registro de nuestro país. Recordemos que el primero lo tiene Leonel Sánchez, que tiene 85 partidos en total. Su participación en la selección, del caso de Leonel Sánchez, fue entre los años 1955 y 1968. El gráfico trae en portada: al mago le dan pelota. Jorge Valdivia, que ha entrenado sin problemas físicos, asoma como titular en una de las variantes diseñadas por Jorge Sampaoli. ¿Qué más trae la prensa esta mañana? Destaca el diario el Mercurio, dice también en su portada que el presidente de Querétaro revela que tras la lesión de Suazo, Chile nos pidió a Esteban Paredes, pero no accedimos. La NFP desmintió enfáticamente la versión del club mexicano. Y en el tenis, Fernando González vuelve a la cancha, va a jugar en el circuito de veteranos y debuta el próximo martes en Colombia. Algunos de los titulares del deporte esta mañana. A propósito de tenis, decir que el español Rafael Nadal eliminó sin problemas a su compatriota Tommy Robredo, dando así un paso más en el US Open al instalarse en semifinales. El próximo rival de Nadal será el francés Richard Gasquet, quien más temprano dejó en el camino a David Ferrer. Son las 7:09 a.m.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Maciel Inversiones destaca que ayer, como comentábamos al partir, el Banco Central publicó el informe de política monetaria correspondiente al tercer trimestre de 2013, en el que no se mostraron grandes sorpresas. En términos generales, se destacaron la incertidumbre generada por el probable retiro del estímulo monetario en Estados Unidos, sumado a la evolución que ha presentado el ciclo de desaceleración en la economía local. Nos lo recuerda Banchil Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Para mayor abundamiento, la prensa económica viene hoy día también con el tema destacado. El Diario Financiero lo trae en portada. El recorte del techo de crecimiento de 2013 a 4.5%. El rango anterior había sido 4-5, ahora es 4-4.5, en medio de una sana desaceleración. ¿Por qué sana desaceleración? Porque en el contexto global y en comparación con economías equivalentes, la situación en Chile no es preocupante, según dejó entrever ayer Rodrigo Vergara. Dijo que supuestos del PIB tendencial y precio del cobre a largo plazo están dentro de un rango razonable. Lo mismo pasa con la inflación, y también habló de un escenario externo con riesgos por la volatilidad de los emergentes. China, desde luego, y Siria, que no alcanzó a ser incluido completamente en el informe, porque este informe, como nos recordaba Aldo Lema, que conversamos con él ayer a la 1:00 p.m, cerró hará un par de semanas aproximadamente, cuando la situación en Siria no estaba tan candente como está al día de hoy. Destacado entonces en portada del Diario Financiero, como les decía, también viene muy desplegado en las páginas de negocios de La Tercera. Banco Central recorta el PIB para 2013, pero subraya dinamismo del consumo. Hace aquí algún resumen de las claves. Mercados Financieros dice que las condiciones de financiamiento externo han continuado normalizándose luego del periodo en el que estuvieron excepcionalmente favorables. El cobre, que baja de los $3 en 2015, asoman también los riesgos locales, ratifica que la desaceleración de la economía local está en marcha, pero advierte que no puede descartarse que la demanda y particularmente el consumo privado continúen ajustándose a el ritmo más lento que el deseado, y que con eso aumente el riesgo de una inflación más alta y una mantención o ampliación del déficit de cuenta corriente. De todos modos, asegura que este último corresponde en gran medida a flujos de inversión extranjera directa. La desaceleración reciente de la inversión y la depreciación cambiaria forman parte de los ajustes necesarios para corregir esta situación. Economía y negocios del Mercurio. Centros comerciales recibieron en promedio a 1,2 millones de personas al día durante el primer semestre. Ojo que suben las bencinas hoy día, a propósito, 4,1 pesos promedio. Y Pulso destaca que la ley de energías renovables no convencionales 2025 hará su estreno en próxima licitación de suministro eléctrico de la Comisión Nacional de Energía. Dentro de la industria aseguran que si la licitación ya tenía pocos interesados, tras la obligación de incluir energías renovables, se corre el riesgo de que el proceso fracase. Por último, estratégica, ranking propio, resultados de sociedades anónimas caen 3% en el primer semestre. 7:13.
Así estará el día en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar hoy con cielo nublado, variando nubosidad parcial. De hecho, ya está en la condición de nubosidad parcial en la práctica. Se ve el cielo bastante, bastante celeste, más que blanco, ¿no? Tenemos 17 grados proyectados de máxima y 7 grados 4 décimas de temperatura a esta hora en la capital. Nublado, variando nubosidad parcial, también se espera para Valparaíso y Viña del Mar. Siempre el pronóstico es bien similar en esta época del año. 16 de máxima espera la zona costera de la quinta región. A esta hora, sin embargo, la temperatura más alta llega a los 11 grados. En Concepción se espera nublado y chubascos con una máxima de 15 grados y una temperatura de 12 a esta hora. Y en Puerto Montt hay 11 grados, espera una máxima de 12, cubierto de precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. La película Gloria va a buscar ser la que representa a Chile en los próximos premios Oscar, en los premios Oscar y Goya. Esta película, dirigida por Sebastián Lelio, escrita por Gonzalo Massa y protagonizada por Pali García, quien por este rol obtuvo el Oso de Plata, la mejor actriz en el Festival de Cine de Berlín. La elección de Gloria no hace más que consolidar la representación chilena en los festivales de cine más importantes del mundo, y estamos seguros de que, debido a la gran calidad de su montaje, de las actuaciones, del guión y de la dirección, temorá con toda propiedad la aposta que películas como Machuca, La Nana y No la han dejado, mostraron los avances de nuestra industria audiovisual al mundo, como ya lo hizo, por ejemplo, en el Festival de Berlín. Esto fue lo que dijo el ministro de Cultura, Roberto Ampuero. El Consejo de la Cultura, a través de su Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual, estableció un jurado compuesto por más de 30 profesionales de la industria audiovisual, donde cada integrante votó individualmente. Gloria, la película chilena que va a buscar la nominación en los premios Oscar y también en los premios Goya. Con Gloria, de Humberto Tozzi, saludamos a nuestros auspiciadores.
Para alcanzar el éxito debes estar en el lugar apropiado. La mañana precisa, Sunrise MBA de la Universidad de Chile. Inicio en noviembre de 2013. Infórmate en fen.posgradochile.cl.
En Indisa queremos que tu maleta esté cargada de respuestas y de tranquilidad, porque somos expertos en lo médico y en lo humano. Clínica Indisa, tú primero siempre.
Contar con lo mejor de Itaú a través de tu smartphone o tablet es posible con App Móvil. Descarga de manera gratuita la aplicación Itaú Chile, disponible en App Store o en Google Play. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Para que solo te dediques a tu negocio, en ESR Group te entregamos los servicios transitorios a las empresas más grandes del país. ESR Group, empresas, complementos, recursos, 35 años trabajando para que te dediques a tu negocio.
Al comprar una camioneta pones algunas cosas en la balanza, pero con la Ford Ranger las dudas desaparecen porque te entrega lo mejor en el trabajo y fuera de él. Disponible en versiones gasolina, diésel, 4x2 y 4x4, Ford Ranger se adapta a tu vida. Conócela en concesionarios Ford.
Nos vamos a ir a la pausa comercial y, por supuesto, además de Siria, en nuestro bloque internacional vamos a estar hablando de la determinación que adoptó México, cuyo Congreso aprobó una reforma educacional bien radical en medio, además, de una serie de protestas. Ya les vamos a contar de qué se trata esa reforma. Siria, por supuesto, encabezando los titulares internacionales que vamos a abordar a la vuelta de esa pausa. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Esto es Duna en Punto. Volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos, las 7 con 20 minutos, mientras el Congreso norteamericano sigue debatiendo respecto de los detalles de una eventual invasión a Siria, después de que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta en Estados Unidos aprobara la resolución que autoriza ese ataque. Pero ahora falta la decisión final del Congreso. El presidente Barack Obama está poniendo sus fichas en la cumbre del G20. Tiene lugar a partir de hoy en San Petersburgo, la ciudad natal de Vladimir Putin, el presidente ruso. La cosa es que lo que pretende ahí el mandatario es buscar los respaldos necesarios para poder atacar a Siria. Recordemos que lo que hace Estados Unidos mediante esta decisión es responsabilizar directamente al gobierno de Bashar al-Assad, a quien responsabiliza también del ataque con armas químicas ocurrido en las afueras de Damasco hace un par de semanas. Aun cuando el aspecto económico de la cumbre y temas como el desempleo también y el crecimiento, además de la regulación de los mercados financieros, están en la agenda, todos van a quedar bien eclipsados por la crisis siria. No figura en la agenda oficial, pero va a ser el tema principal en los encuentros bilaterales y la atención estará en él. No se descarta que Barack Obama intente un último esfuerzo para convencer a Rusia de que levante la mano en el Consejo de Seguridad de la ONU. En el plano interno, al menos, ayer se anotó un triunfo importante luego de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado le diera luz verde a su plan militar, con 10 votos a favor y 7 en contra. Después de esto, le va a restar el voto en pleno del Senado la próxima semana y otro en la Cámara de Representantes, que es lo que sigue a continuación. A pocas horas de que se encuentre con Putin, entonces, ahí en San Petersburgo, Barack Obama aprovechó una escala en Estocolmo para instar al presidente ruso a cambiar de postura respecto de Siria. La actuación internacional sería mucho más eficiente si Rusia abordara el tema de otra forma, fue lo que dijo el mandatario. Pero antes Putin se había mostrado por primera vez dispuesto a apoyar una intervención en Siria, siempre y cuando, y esta es la condición, se demuestre que el régimen de Bashar al-Assad lanzó un ataque químico contra la población civil, aunque siempre dentro del marco de Naciones Unidas, sería la decisión de Vladimir Putin. Obama apeló ayer a la credibilidad de la comunidad mundial para apoyar el ataque. No es mi credibilidad la que está en evidencia, es la de la comunidad internacional, la del Congreso, fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, quien además planteó que el mundo no puede permanecer en silencio. Yo no fijé una línea roja, el mundo fue el que fijó una línea roja, es lo que dijo ayer el presidente. Ahora, no está fácil el escenario para Barack Obama, pero mucho menos lo está para Siria, de momento en que ahora, llegando a Rusia, el mandatario se encuentra con una declaración del mandatario de ese país más proclive a permitir una intervención militar que a otra cosa.
No sé si habrán tenido la oportunidad de ver una serie que se llama The Bridge, el puente, en su versión gringa. La versión gringa es una adaptación de la misma serie sueca, y que habla del puente que une las ciudades de El Paso en Estados Unidos con la ciudad de Juárez en México. Juárez ha sido escenario de la muerte de, no se sabe exactamente cuántas, pero son varios cientos de mujeres sin una razón que se conozca al día de hoy. En la serie se habla de la bestia, las propias mexicanas hablan de la bestia, y hay lugares donde hay cruces, ¿verdad?, enterradas, que dan cuenta de las muertes extrañísimas de estas mujeres. La serie trata de un asesino en serie que mata aparentemente de manera indiscriminada. No se sabe exactamente cuál es el móvil que une cada uno de los asesinatos, pero alguna razón hay, ¿verdad? Tiene un hilo conductor la motivación de este personaje, que es bastante inteligente y no se sabe. Es bien difícil captar, en definitiva, quién es. Pero algo hay con las muertes de las mujeres de Juárez en el trasfondo. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay noticias de los últimos días que están copando las portadas de la prensa, fundamentalmente en Chihuahua, que es a donde pertenece la ciudad de Juárez, y en otros lugares en México, que da cuenta de la aparición de una mujer vengadora de mujeres, que tiene que ver con los crímenes, obviamente, de estas cientos de mujeres de las que dábamos cuenta. Se habla de Diana, cazadora de choferes. Ha matado en la última semana a dos choferes de locomoción colectiva de un tiro, de manera absolutamente intempestiva. La prensa local es la que está urdiendo la trama, como para señalar que esto tiene fundamentalmente que ver con una suerte de revancha respecto de los crímenes de mujeres en Juárez. Hay algunos que han sugerido alguna cuestión pasional, pero está cobrando mucha más fuerza la tesis de que efectivamente se pueda tratar de alguien que está vengando la muerte de mujeres. Mis compañeras y yo, dice ella en una carta anónima, hemos sufrido en silencio, pero ya no podemos callar más. Fuimos víctimas de violencia sexual por choferes que cumplían el turno de noche de las máquinas aquí en Juárez, y aunque mucha gente sabe lo que sufrimos, nadie nos defiende ni hace nada por protegernos. Un misterio más que se suma a los crímenes en Juárez.
Una historia de la que habíamos dado cuenta antes de la pausa comercial está generándose en estos momentos en México, donde el Congreso aprobó esta reforma A ver, me parece que es importante mirarlo desde la perspectiva global, porque bien es sabido, ¿no?, que para México la historia de la educación ha estado presente en las últimas décadas, tan potentemente que ha provocado esas protestas en las calles, pero lo ha sido también para la realidad latinoamericana. Cuando uno ve que la ley de México lo que hace es recortar el poder de los sindicatos y establecer un sistema de evaluación para los profesores, y ve que discusiones similares se están dando en Brasil muy potentemente, en Argentina las hubo en su momento, hoy día, bueno, Argentina está sumido en realidad en otras discusiones también, pero se han observado en Bolivia y se han observado en Perú, en momentos en que la realidad mexicana está en estos momentos demostrando que las protestas rinden frutos. Eso probablemente puede ser un aliciente para otras naciones. De hecho, hoy mismo aquí en nuestro país tenemos movilizaciones convocadas para las 11 de esta mañana. El hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto esté en Rusia, que no se le haya permitido disfrutar el triunfo en el Congreso del proyecto, sí le evitó presenciar las marchas de los profesores que ayer nuevamente salieron a protestar por la reforma, de alguna manera empieza a demostrar, mucho más allá de las fronteras chilenas, cuán importante se ha transformado el tema de la educación al momento de los debates políticos, pero también y particularmente cuánto puede hacer subir o bajar la popularidad de un mandatario. Dicho entonces, la reforma aprobada en la madrugada amplía el sistema educacional público y lo hace con, digamos, de una forma dividida, con 63 contra 57 votos en el Congreso, implementando este sistema estandarizado de contrataciones y ascensos basados en evaluaciones. Puesto así, miremos cuál va a ser el siguiente paso que va a dar Latinoamérica en discusiones de esta categoría, de esta índole.
Esto puede sonar gracioso, pero realmente no lo es tanto. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, quiere meter presos a los que insulten por Twitter y por Facebook. No es la primera medida que adopta el presidente en contra de la prensa. Ya hemos comentado en más de alguna oportunidad en este bloque internacional parte de sus embestidas contra los medios. Ahora es contra las redes sociales con esta propuesta de castigo. No se puede aceptar la injuria en ninguna forma, y eso no es atentado a la libertad de expresión, así como no existe responsabilidad sin libertad. Tampoco puede haber libertad sin responsabilidad. Eso sería libertinaje. Esa es la definición de Correa para justificar la iniciativa durante una conferencia de prensa en Ecuador. El encargado de dar a conocer los detalles fue un secretario de Estado, y la iniciativa lo que busca es penalizar la injuria en redes sociales, Twitter o Facebook, de la misma forma en que es sancionada ya en los medios tradicionales de comunicación. La misma pena que es para la injuria en los medios de comunicación, o la injuria en cualquier situación, es aplicable para la injuria en redes sociales. No he pedido cambiar el delito, he pedido que se establezca un procedimiento para aplicar la ley en estos casos, afirmó en su explicación este funcionario. El punto es que la calificación de injuria a través de los medios de comunicación en Ecuador, aunque la de las redes sociales entre en la misma categoría de los medios, es la que se cambió no hace mucho tiempo atrás, y es un paraguas muy, muy general que además tiene una interpretación bastante compleja de parte de las autoridades, porque tú puedes tocar con el pétalo una rosa, digamos, al presidente Correa, pero si la interpretación es un poquitito más allá, alguien puede considerar que efectivamente hay un ánimo injurioso y te puedes ir definitivamente preso. Así que se sume, que se castigue la injuria en cualquier forma y por cualquier medio, está bien. El punto es si tú haces abuso como autoridad de eso que te permite la ley como espacio para perseguir justamente ese tipo de delito. Y eso es lo que ocurre en Ecuador.
Oh, está delicado el presidente, ¿eh?
Anda delicado.
7 de la mañana con 30 minutos. Temazo, el de los Jaivas, una de las grandes obras de nuestra banda chilena, Los Hijos de la Tierra, canción que es de los 90 y canción que vamos a escuchar este viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada de Una Retro, porque estamos revisando la historia musical de la década que va desde 1990 a 1999, es lo que hacemos este año, todos los viernes en la noche, y como estamos en septiembre, aprovechamos además de revisar las canciones chilenas de esa época. Bueno, Los Jaivas es una de las que califica en la categoría de esos años. La vamos a revisar completa junto a otras 6 canciones chilenas en el comienzo del mes de septiembre en edición limitada de Una Retro. Saludemos a nuestros auspiciadores que están con nosotros cada mañana en Indisa. Queremos que tu maleta esté cargada de respuestas y tranquilidad, porque somos expertos en lo médico y el humano. Clínica Indisa, tú primero siempre.
Saludamos a Safran Morfo, empresa número 1 en biometría a nivel mundial, encargada de elaborar los nuevos documentos de identificación de Chile, la cédula de identidad y el pasaporte electrónico, que comenzarán a circular en 2013.
Porque tu hijo quiere que llegues pronto, tu casa en Chamisero está a 7 minutos de Vitacura. Vas y vuelves las veces que necesites. Cerca de servicios, parques, colegios y todo lo que buscas. La vida que quieres está en Chamisero, chamisero.cl.
Ahora te va a encantar ir a la farmacia. Con Farmamax de Colmena podrás obtener descuentos de 80% en medicamentos genéricos y 30% en medicamentos de marca. Te mereces lo mejor. ISAPRE, cámbiate a Colmena, Golden Cross.
7 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos a la pausa, actualizamos titulares y nos metemos a los temas nacionales en Duna en Punto. Volvemos.
Duna en Punto. Titulares.
7 de la mañana con 34 minutos. Valentina González y los titulares más importantes. ¿Qué tal?
Buenos días.
Aquí estamos, pues.
Buenos días, Vale.
Vamos.
A partir de las 11 de la mañana se desarrollará en el centro de Santiago una nueva marcha por el movimiento estudiantil. La manifestación fue autorizada por la Intendencia para recorrer desde Plaza Italia hasta Estación Mapocho, pero no pasará por La Moneda. Como un brote epidémico fue calificado por el ministro de Salud, Jorge Mañalich, el caso de intoxicación que ha afectado a cientos de personas en Ovalle. Si bien el motivo aún no está claro, el titular de Salud aseguró que se ha transmitido por el agua. Evelyn Matthei, Alfredo Sfeir y Ricardo Israel serán los únicos abanderados presidenciales que asistirán al acto conmemorativo por el golpe organizado en La Moneda. Franco Parisi revocó su decisión de asistir a la ceremonia. El sacerdote John O'Reilly quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional por decisión de la Corte de Apelaciones. El religioso fue acusado de abuso sexual en contra de dos hermanas menores de edad. Una comisión del Senado de Estados Unidos aprobó la resolución de enviar una misión militar hasta Siria. La resolución autoriza una intervención por 60 días que podrían extenderse hasta 90. La próxima semana se espera que el Senado en pleno vote la medida. El presidente estadounidense Barack Obama ya llegó a San Petersburgo para la cumbre del G20 en un ambiente tenso por la eventual intervención militar en Siria. Obama llegó desde Estocolmo, donde llamó a la comunidad a no quedarse callada frente a la barbarie en Siria.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días.
Santiago se va a presentar hoy con cielo nublado, variando a nubosidad parcial. 17 grados de máxima, 8 grados una décima de temperatura tienen a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando nubosidad parcial, 16 grados de máxima, 11 grados de temperatura en estos momentos. Concepción espera cielo nublado, chubascos, 15 de máxima, 12 grados de temperatura a esta hora. Y por último, para Puerto Montt, se espera cubierto, precipitaciones, vientos de hasta 40 kilómetros por hora con 12 grados de máxima, 11 grados de temperatura en estos momentos.
No hay reporte de incidentes particulares en las calles de la región metropolitana. Nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Duna, está abierta para que nos cuenten si hay algo que les echa a perder la mañana. Ánimo. La mañana está clarita.
Sí. 8.
No, 7.
8 menos 23. 7:37.
Pues que no es jabón, pero sabe a queso. No, claro. Pues que no es jabón. ¿Cómo es? No es, sí, no es jabón, pero sabe a queso. Tenemos varios temas de la actualidad. Recuerden que hay que hacer algunos ajustes en el sueño porque viene cambio de hora el fin de semana. Hay que arreglar o preocuparse también de arreglar los computadores, los teléfonos, los tablets, etcétera. Sábado 7 de septiembre a la medianoche comienza a regir el horario de verano. Ahorrar energía es, entre otros, uno de los objetivos de este cambio. Los relojes tienen que adelantarse una hora. Adelantarse una hora, o sea, cuando sean las 12 va a ser la 1 de la mañana. El día va a durar más largo. El día va a durar más. Va a estar más clarito hasta más rato y eso, desde luego, es un agrado, sobre todo cuando deja de hacer frío también.
Temas nacionales. Primero, decir que ayer, en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe militar, la Asociación Nacional de Magistrados, en una declaración pública, pidió perdón por el rol de los jueces durante la dictadura. El Poder Judicial, y en especial la Corte Suprema de la época, claudicó, dice la declaración, en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas. El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, el ministro Rodrigo Cerda, dijo que la idea es que los futuros jueces, si vuelven a vivir una coyuntura como la de 1973, no dejen de cumplir su función. La Corte Suprema fue emplazada directamente por los magistrados. Ellos han abordado las críticas de los jueces por su rol que tuvieron en el gobierno militar, a una semana además de que se cumpla ese 11 de septiembre. Recordemos que la Asociación Nacional de Magistrados reúne al 70% de los jueces y es esta la que entrega esa declaración, esa carta, que generó sorpresa en el pleno del máximo tribunal. Muchos de sus jueces desconocían su contenido hasta la tarde de ayer. Habían comenzado a gestarse ese día, en todo caso, en el seno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Asociación, esta declaración. pero fue a principios de esta semana que los 7 directores de esta instancia, en forma unánime, dieron su apoyo a la misiva de 2 carillas que se distribuyó en el día de ayer. Cuenta La Tercera que la iniciativa, por lo menos según el reporteo que ellos hicieron, lo que pretendía era desmarcarse de las actuaciones institucionales que el máximo tribunal tuvo durante el régimen militar y emplazar por lo mismo a la Corte a generar un gesto similar. Por eso es que la frase "consideramos que esta acción por parte de la asociación queda incompleta si la Corte Suprema no hace una reflexión crítica en los mismos términos respecto de sus propias responsabilidades y esperamos que tenga en consideración que para los jueces esto es importante y por tanto se pronuncie", lo que decía la vicepresidenta de la asociación, Francisca Zapata, deja la pelota en el lado de la Corte Suprema, porque la declaración detalla que los miembros que integraban el máximo tribunal en ese periodo incurrieron en acciones, pero también en omisiones, mediante la inadmisibilidad y rechazo a recursos de amparo, por la negativa sistemática a investigar acciones criminales y por la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y de tortura. Y en el marco de ese mea culpa que se generó a partir de otras declaraciones de Nala Raín, Camilo Escalona, Osvaldo Andrade, ayer el vocero del máximo tribunal, Hugo Dolmetsch, en CNN, dijo ante el empresamiento de los jueces a que la Suprema se pronuncie sobre su rol en el régimen militar, que habrá que verlo y tomar alguna determinación, por sí o por no. Algo va a ocurrir en relación a un eventual análisis que haga el Pleno frente a este punto. Son declaraciones que se generan a 40 años del golpe, pero que tiene, entre otras cosas, a Camilo Escalona también en una situación un tanto compleja, porque su autocrítica por el rol en 1973 generó de alguna manera malestar dentro del comando de Michelle Bachelet. En el Partido Socialista y en el PPD valoraron su perdón, pero en el comando dijeron que lo estaba haciendo a título personal. 7:41.
Voy a cambiar de tema, uno que esperamos poder conversar un ratito más con nuestro invitado en Hablemos de NOF y que es de los que preocupa fuertemente a las empresas, a los empresarios con una mirada de mediano y largo plazo. También es un asunto que debería preocuparnos a todos los consumidores del sistema eléctrico, aunque seamos chiquititos, los más chicos, los residenciales, los comerciales, y también debiéramos estar en alertas porque ha habido cambios en el mercado. Y ahora hay una situación tremendamente compleja que está destacando en una entrevista en Negocios de La Tercera el presidente de la Asociación de Distribuidores, el secretario ejecutivo de la Asociación de Distribuidores, Rodrigo Castillo, que ha estado sentado acá conversando con nosotros en muchas oportunidades. El punto es que el modelo de licitación de energía, de electricidad, en este momento está presentando una falencia estructural en su diagnóstico. Y esa falencia pasa porque cuando se ideó el modelo de licitación no se proyectó que pudiésemos llegar a tener precios como los que estamos teniendo hoy día, que desincentivaran la participación de las generadoras en el proceso de licitación. ¿Por qué lo desincentivan? Súper simple, porque las distribuidoras están intentando comprar energía a precios que andan en torno a los $130 el megawatt. No han tenido oferta, las generadoras que tienen energía disponible no ven este como un precio atractivo porque pueden vender energía en el mercado de los clientes libres a un costo marginal que promedia los 190 megawatts por hora. Eso supera con creces también el techo de los 129 megawatts de la licitación que está impulsando el gobierno. La alerta la puso una comunicación de la Comisión Nacional de Energía que le avisó a las distribuidoras que se prolongaba en el tiempo el espacio o el periodo de licitación, y eso enciende las alertas porque estaría dando cuenta de que no hay interés por participar en este proceso. El techo que está fijado para la licitación no puede subir. Los hogares pagan hoy día 80 megawatts por hora y para lo que dice Rodrigo Castillo es que lo ideal es adjudicar la energía a los costos de largo plazo que tienen las tecnologías de generación. En el caso de una central de carbón, esto ronda los 90 megawatts y de gas natural licuado ronda los 100. Entonces, también debería ocurrir que no se debe ligar la licitación al costo marginal como plantean hoy día algunas generadoras. Hay preocupación entonces en las distribuidoras, que son además las que nos hacen llegar la energía de manera directa.
7:44. Las 7:44. Ya vamos a hablar del sacerdote John O'Reilly, ¿te parece? La situación de Ovalle es ciertamente inquietante. Vamos a mirar, sin embargo, un estudio de competencias básicas que hizo el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que incluyó a cerca de 3.500 trabajadores y personas que van entre los 15 y 65 años en general. Resultados: el 44% de la población adulta que trabaja en Chile no entiende lo que lee. Esta en realidad es inquietante, porque una cosa es el estudiante, pero otra ya es el trabajador, que un 44%, casi la mitad, no entiende lo que lee. Puede derivar en muchas cosas, digamos, desde los errores, la toma de decisiones, hasta accidentes en el trabajo. Es lo que dice la segunda versión de este estudio. Cuando se presentaron los resultados de la primera encuesta, que se hizo en el año 1998, el país se sorprendió al saber que la mitad de los consultados no entendía lo que leía. Ahora es el 44%. O sea, son adultos analfabetos funcionales. O sea, no entienden la información en textos, diarios, novelas, etcétera. El sondeo incluyó 3.500 trabajadores que fueron encuestados desde marzo. Y según lo que dice la Facultad de Economía de la Chile, esta investigación que se realizó en los últimos meses, el 42% de las personas incluidas en el sondeo tiene pocas habilidades para ubicar y utilizar información contenida en documentos como cuadros, mapas, gráficos e índices. El 51% de los trabajadores, y aquí se incluye incluso a menores de edad que trabajan, que van desde los 15 hasta los 65 años, que fueron evaluados, tiene problemas a la hora de realizar cálculos requeridos para rellenar documentos impresos, como papeletas para depósitos bancarios, por ejemplo. Los datos del sondeo aplicado en 1998, donde se encuestó a 3.000 trabajadores, muestran, miren esto, el 50% de los chilenos no era capaz de comprender y usar la información de textos, como por ejemplo determinar cada cuánto tiempo debían tomar una aspirina a partir de las indicaciones que aparecían en la caja del remedio. Más complejo era el texto, menos entendían los trabajadores chilenos. De hecho, el 56,4% no tenía las habilidades básicas para hacer los cálculos necesarios para rellenar un documento, y el 51% era un analfabeto funcional a la hora de revisar documentos que incluyeran gráficos. Cuando en diciembre pasado se anunció la realización de esta segunda versión, la quien era entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, dijo que los resultados del 98 los había dejado choqueados. Yo creo que este segundo sondeo no nos deja muy distinto. 44% sin entender lo que lee, de verdad.
Es de alto pánico. Sí. Mira, tratando de entender lo que leímos ayer de la resolución de la Corte de Apelaciones respecto del arresto domiciliario del cura John O'Reilly, hay algunas conclusiones interesantes que sacar para el debate, ¿eh? No, conclusiones no concluyentes, digamos, sino solamente a partir de esto que sucedió ayer. Y una es, más que una conclusión, es una pregunta. Pues, ¿cómo puede haber visiones tan distintas entre una jueza de garantía y la Corte de Apelaciones frente a un mismo requerimiento, que en este caso eran las medidas precautorias o la prisión preventiva en lo particular, que fue rechazada en su momento por la jueza y tampoco fue aprobada por la Corte de Apelaciones, pero sí se concedió el arresto domiciliario y el arraigo? Probablemente la dificultad esté en el tipo de delito que se está probando en esta circunstancia. Es el abuso sexual, pero no con evidencia física, sino con evidencia de carácter psicológico, y es ahí donde el relato y la subjetividad entra a jugar un rol preponderante, y eso tiene desde luego valoraciones distintas en función de quien las escuche. Esta jueza, en lo particular, la jueza del cuarto juzgado de garantía, Andrea Díaz, ya había tenido una conducta o una forma de ver este tipo de situaciones equivalente en el caso del Colegio Apoquindo. Ella también había dejado en libertad a los auxiliares del Colegio Apoquindo acusados de abusos sexuales y luego la Corte de Apelaciones revirtió la determinación de la misma jueza en este caso. Así que hay que tener cuidado con eso, con el tipo de delito que está en discusión y con el espacio para la subjetividad que eventualmente se pueda dar en estas circunstancias. Hay quienes opinan mayoritariamente que el arresto domiciliario en este caso es pertinente, digamos, ¿verdad? Porque estamos hablando de alguien que no se va a fugar, que no se va a arrancar, y que la idea es mantenerlo relativamente aislado durante el periodo de la investigación, que en este caso fue acotado a los 120 días. El resto, el detalle de las pruebas y la veracidad de las pruebas y la contraargumentación que tenga la defensa, solo se va a ver cuando comience el juicio en el tribunal oral. Antes no hay espacio para que eso efectivamente ocurra. Así que esto es un paso más dentro de una cadena que todavía tiene algunos pasos pendientes. Es un revés, es sin duda un revés para la defensa y para el propio sacerdote.
7 de la mañana con 49 minutos. Yo sé que lo abordamos hace rato, pero fue al comienzo del programa y es muy probable que hay un grueso del público que no haya podido meterse en el detalle de esta historia, que sin embargo creo que es bueno volver a recordar lo que estaba ocurriendo con José Rojas, el jugador que quedó desafectado, digamos, de la selección por el consumo de medicamentos que pueden arrojar positivo en un control antidoping. Ayer estaba muy contrariado este jugador, salió de Juan Pinto Durán sumamente afectado, sin poder creer realmente lo que le estaba pasando. Se enteró de que no podía defender a La Roja ante Venezuela por las eliminatorias y ante España en un amistoso, porque le habían dado en el cuerpo técnico, en el cuerpo médico, en realidad de su club, un medicamento que sin embargo está prohibido para los efectos del doping. Lo que significa que lo va a marginar, porque si saliera sorteado, esto termina por perjudicar a la selección. Él pidió una reunión urgente con el presidente de la U, José Jurasic, y con el gerente del fútbol, o gerente de fútbol del club, Andrés Lagos, porque fue el cuerpo médico azul el que le administró este Sigoten Rapilento, que es para recuperarse de dolores en su espalda. El Sigoten es un medicamento de rápida acción, tiene un doble efecto. El Rapilento precisamente es lo que produce, es que desinflama inmediatamente, pero continúa actuando en las siguientes horas y en los siguientes días, para quienes tienen algún tipo de inflamación, por ejemplo, para quienes pierden completamente la voz por producto de una muy potente irritación, por ejemplo, el Sigoten funciona en esa lógica. Sin embargo, es un medicamento muy fuerte y está en el listado, además de componentes que no pueden ser consumidos por un jugador, porque por distintas razones, digamos, produce efecto vasodilatador, digo, en fin. La cosa es que lo que se ha explicado hasta ahora desde la Universidad de Chile es que este glucocorticoide, que es del fondo del que estoy hablando, es el que se le inyectó para ese dolor en la espalda. Ayer a las 7 de la tarde la NFP emitió un comunicado señalando que el cuerpo técnico de la selección liberaba al jugador, y el texto decía lo medular, que el futbolista llegó a la concentración trayendo consigo un informe médico de su club, pues estaba siendo tratado por una dolencia lumbar y era necesario que el cuerpo médico de la selección estuviera informado al respecto. Y en ese informe se señalaba que al jugador le había sido prescrita y aplicada esta medicina que aparece en el listado de medicamentos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje y de la FIFA. En corto, lo que pasa es que yo creo que a los médicos de la U se les fue o francamente lo hicieron para proteger a su jugador en desmedro de la selección chilena.
Claro, la U tiene que contestar, que es lo que me aporta Rodrigo Álvarez, que tiene que explicar de cuándo lo aplica y a cuántos jugadores se lo aplica. O sea, ¿podría haber aquí un doping de torneo local? Una pregunta legítima.
Claro, lo que sí sería bueno saber es, incluso al margen de lo que nuestro compañero Rodrigo Álvarez nos señala, que me parece que en sí mismo ya es muy relevante, es si la Universidad de Chile lo hizo con un doble propósito, que es proteger al jugador y por lo tanto no enviarlo a la selección chilena, y que haya sido esta la argumentación. No es la primera vez, por eso quiero decir. Ahora, le han generado un daño al futbolista brutal. Primero, porque para todos estar presente en la selección, o bueno, para casi todos estar presente en la selección es el sueño permanente del futbolista. Pero además, sobre todo estar presente en los partidos que te representarían a ti el momento de gloria, que es la clasificación. Y en este caso, además, histórica de clasificación consecutiva a un mundial después del mundial anterior. Por lo tanto, los que estén presentes en ese grupo van a ser recordados siempre en la historia. Y a este jugador se le dejó marginado porque los médicos de su club le suministraron un medicamento que está prohibido y que, por lo tanto, si saliera sorteado para el doping, termina por perjudicar el resultado completo.
Tiene que dar explicaciones la U.
Sí, de todas maneras la U, yo creo que no se escuda simplemente en que hubo una equivocación. No. Porque
lo que tú sugieres es una estrategia para no prestarte un jugador, pichicateándolo en el fondo.
O sea, porque además, si eres un equipo grande, tú tratas de tus jugadores como jugadores de la U, pero también como jugadores de la selección nacional. Sino que la U nos diga que no tiene tan bien puesta la camiseta, así que ese es un tema que ya se ha repetido en otras oportunidades, no solamente con la U, con otros equipos también que tienen negativa a soltar a los jugadores para la
Roja. ¿Cómo los médicos no van a saber que un antiespasmódico tiene corticoides? Cualquiera sabe.
O sea, llama ese, si es muy conocido.
Sí, las corticoides son doping, sí, son doping. Aquí y en la quebrada del ají.
El Sigoten es de los más famosos de todo.
Así es.
7:54 nos vamos.
Oye, para quienes estén planificando salida por fin de semana largo para el 18, simplemente tengan en consideración que ya están anunciando esperas de entre 2 y 7 horas para salidas en auto o en avión desde Santiago. Nada, les cuento nomás.
Ya, ¿te vamos. Quedas acá?
Capaz.
Ya, nos vamos. Vienen las noticias, así que hablemos de nuevo. Buenos días.